Tardes.
¿Se escucha bien? Yo escucho perfectamente, no sé por qué. Demasiado bueno. Es un placer estar aquí. Traigo muchos saludos para Yoa y para Marendre del CCMT en Argentina. Y también para ustedes, de mi colega, estuve aquí, el señor Carrasco. Envío muchos saludos a ustedes, chileno. Entonces, un privilegio de haber estado con ellos. Estuve ausente casi un mes, creo, algo así, no sé. Y esta tarde quisiera presentar tanto una pequeña representación fotográfica y luego explicar algo de mi trabajo, de la tarea que tuve ahí. Una de las cosas que quiero decir es que muchas gracias. Gracias por orar, porque francamente, sin el poder del Señor, esos esfuerzos que hacemos no van a ser fructíferos, no van a producir fruto. Pero sí, con la oración del Señor, con la gracia de Dios, sí, vale la pena. Y en este caso, ese viaje fue muy fructífero para mí y muy provechoso. Ustedes saben que estoy en proceso de preparar algo para el Internet, para preparar misioneros latinos. Y entonces estuve ya casi un año trabajando en esto y llegué a la conclusión que era un desastre, un fracaso. Entonces yo fui esta vez yendo al CCMT, Centro de Capacitación Misionero Transcultural en Córdoba, en Argentina, con un nuevo sistema. Ya probé con los estudiantes y salió excelente. Entonces ya es cuestión simplemente de modificar mi curso que tenemos de Internet para colocarlo como parte del currículum del CCMT en línea. Pero quisiera mostrarles algunas de las fotos que tomé. Y antes de esto, quisiera leer la palabra del Señor. Por favor, ábrense sus Biblias en el Salmo 19. Porque lo que vi ahí esta vez, en el viaje, es precisamente lo que se percibe aquí, lo que se lee aquí en la palabra del Señor. El Salmo 19. Y voy a leer versículo 1. A versículo 6. El Salmo 19. Dice así la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oído su voz. Por toda tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Un texto quizá no es tan obvio, pero está hablando de la creación del Señor. Como viendo la creación del Señor, nosotros nos damos cuenta que sí hay un Dios todopoderoso que creó todo. Y no hay duda de esto. La Biblia aquí afirma esto. Y lo que voy a mostrarles enseguida son algunas fotos de diferentes lugares de Chile, un poquito de Argentina, para mostrarles y para enfatizar y subrayar la cuestión de que Dios hizo los cielos y la tierra. Y cuando se percibe ahí la belleza de esa parte del mundo, se queda con la boca abierta y agradecida, humillada delante del Señor. Y reconoce que el Señor es el Señor, el dueño de todo, el creador de todo. Y Él también quisiera y quiere trabajar en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones, reproduciendo la misma santidad que estuvo en Cristo. Quisiera reproducir su vida, la vida de Cristo, a través de tu vida, tu vida entregada a Él. Pero vamos a ver eso luego. Pero por favor, vamos a contemplar algunos textos y vamos a mirar algunas vistas aquí. A ver si funciona esta cuestión. ¡Ajá! Maravilla. Ah, el último. Ya, ese es el viaje. Perfecto. Resumen fotográfico. A ver, no voy a cobrar por esto, ¿eh? Al menos que quieran darme un aporte. Estoy bromeando. Ahora, el mapa que le voy a mostrar, en verdad, indica dónde está Santiago, pero estoy ya aquí más o menos yendo al sur, a la ciudad de Temuco, que no aparece en el mapa. Y allá tuve el privilegio de trabajar por casi 2 semanas, tanto en el sur como en el norte. Y vamos a ver eso. Aquí está Temuco, a la izquierda, arriba, y yendo por ese camino, vamos a Corarehue, que está aquí, más o menos, cerca de la frontera con Argentina, bien, bien a la cordillera de los Andes. Y si no han estado ahí una vez, especialmente en el sur, por un pequeño pasaje que me pueden dar a mí, yo voy a arreglar para que vayan y vean, porque en verdad va a fascinar. Es una belleza. Hay también peligros. ¿Ve que ese volcán está humeando? No está entrando en erupción, pero ese es el famoso volcán de Villarrica. Bien bonito. Pero aquí está en los pies de los Andes, entrando a los valles, a la cordillera misma de los Andes, y vamos a esa ciudad. Y quedamos con una familia mapuche. Mapuche es el grupo étnico que está ahí, muy numerosa. Y francamente una gente muy, muy bien preparada para vivir en la sierra, en el lugar frío, como allá. Y francamente hemos hecho de ellos un estudio, y por esta razón nos invitan para que ayudemos. Aquí está mi colega Manuel, hablando con la señora de la casa. Quizá le interese su casa. Mire, ese aparato, creo que se llama cocina leña. Y nótense, por favor, el cilindro que está por la chimenea. Es para calentar el agua. Ya tiene agua caliente. Está hecho de un tubo o un cilindro de gas. Hecho pues en su manera, y es muy interesante, pero en verdad necesita una ciencia para manejar y para cocinar con esas cocinas, porque el calor no es tan parejo. Bueno, no voy a entrar en esto. La señora, el varón mismo de la casa, nos recibieron en su casa con su hija, y ellos son la espalda, o mejor dicho, lo grueso, la gente que está manejando la iglesia bautista ya en su ciudad. Es el pastor, Manuel, a la izquierda, su señora, del pastor, una ecuatoriana, y creo que yo aparezco también. El famoso templo no es nada para hacer mucha alabanza, porque es un edificio bastante humilde, pero ahí está en el pueblo, y francamente durante el tiempo está bien lleno. Esa gente me invita para traer algo de la gente, de la creencia de los mapuche. La misma gente mapuche me invita para hacer esto, porque es fácil ver las prácticas de la gente, pero es una cosa verlo en forma coherente y en forma integral. Y precisamente hemos hecho un estudio de esto, una especialidad de esto, a través de los años. Ese es nuestro famoso Jeep Suzuki. Pues no hay tiempo para contarles las aventuras que tuvimos con eso. Es un lugar donde fuimos bien, bien lejos, en más o menos 50, 60 kilómetros al norte, por un camino que va paralelo con la frontera, cerca a Argentina. Bello, ¿eh? ¿Cómo le parece? Fantástico. Y recuerden, Salmo 19, ese demuestra la creación que es del Señor, y el Señor mantiene todo esto. El culto ahí era bastante, bastante bonito. Tuvimos más o menos 50 personas. Aquí está una parte del caballero que estaba dirigiéndolo. Hay muchos ríos cristalinos y muchos bosques y todo esto. En otro lugar también, predicando allá o enseñando allá con poca gente. Nótense, por favor, la palabra escrita en inglés. No sé por qué han puesto, pero han puesto. Nada que ver conmigo. Pero, en verdad, un grupo que está muy interesado en ver cómo la obra del Señor, cómo el Espíritu Santo trabajaba. Y francamente, hermanos, es un factor muy importante que veo ahí, que el énfasis sobre el activismo, el trabajo, el momento de santidad que efectúa el Espíritu Santo en nuestras vidas es muy importante. Y ellos piden que, o pidieron que presentara algo sobre la cuestión de Hechos, de los apóstoles, y es un privilegio de servir al Señor en esos sitios. Es su comedor, porque allá cuando comienza a hacer frío, hace frío, igual como acá. ¿Cuáles son los mensajes? Ahora, durante nuestras experiencias sirviendo al Señor por muchos años, hemos encontrado que la gente étnica o la gente en todo lugar necesita un solo mensaje. Después de darse cuenta que Cristo es su Señor y Salvador, tiene que aprender y tiene que dominar, tiene que caminar con ese concepto de que Cristo es el Señor. No es opción. Es parte del paquete de caminar con Cristo. Entonces me invitaron que presentara esos temas que le voy a mostrar. Y ustedes van a decir, ¿cómo puede prepararse para tantas cosas? Bueno, la cosa es que ya tenemos una historia, una trayectoria, una experiencia de mucho tiempo. Y podemos, por la gracia de Dios, presentar algo que sabemos que va a tocar, el Señor va a tocar el corazón de la gente. La Biblia es la palabra de Dios. Segundo tema. Cosmovisión de Mapuche, lo voy a mostrar enseguida. Espero que no sean confundidos con lo que voy a presentar. Cristo es el rey sobre nuestra cultura, porque hay mucha corriente hoy en día que están intentando de esforzar o obligar a la iglesia evangélica de aceptar las normas culturales que no son aceptadas por el Señor. Por ejemplo, el homosexualismo. Están queriendo hacerlo legítimo en todo sitio. Y, hermanos, la pregunta es, ¿permitimos que eso sea norma o acudimos a la palabra usando las normas de la palabra para que tengamos nuestros pies sobre el suelo correctamente? ¿O vamos a ceder frente a esa corriente? Es un problema para la iglesia ya, como también es un problema aquí. Desafío para nosotros. ¿Conformamos al mundo? Pablo dice que no. No seamos conformados a este mundo, sino que seamos transformados por el Señor. ¿No te parece? Así es. Hechos de los Apóstoles nos da modelos de ministerio y normas de interpretar la Biblia y historia de la Reforma con Martín Lutero. Eso nada más presentamos. No, en todo sitio no podía presentar todo. Pero algunos temas según la preferencia de cada grupo. Ahora, ustedes preguntan cómo es la creencia del Mapuche. Aquí está. Les voy a mostrar en manera muy sintética. Como toda gente en todo mundo, toda gente que adora a un espíritu de la tierra o que tiene un concepto que vamos a llamarlo pagano o no sé qué, animista es el correcto, entonces esa gente cree en un Dios supremo. Y no hay excepción. Solamente aquí, en el mundo occidental, intentamos de borrar el nombre de Dios de la historia. Esa gente acepta que hay un Dios creador. No tiene que convencerle que hay un Dios. Ahora, su concepto de Dios es muy equivocado, muy limitado. Pero sin embargo es un Dios espíritu, quien hizo los cielos y la tierra. Esos son los nombres que usan ahí. Hay un concepto de diferentes niveles del aire. Uno para lo espiritual y el segundo donde están la parte que tiene que ver con los efectos y las características naturales. Y luego la tierra misma. Y aquí vemos que una gente que vive en una tremenda belleza y también en lo espectacular de los Andes, esa gente queda, sin embargo, muy humillada, muy, 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 muy mansa delante del Señor. Pero también tiene sus cosas, son incrédulos, muchos de ellos. Necesita a Cristo igual como cualquier otra persona. A pesar de la belleza y las características y lo que se percibe en los volcanes, en nevadas y todos estos bosques, esa gente no adora a Cristo, no se somete a Cristo, con excepción de algunos, por supuesto. El otro día vi las características, disculpe, las estadísticas nuevas de América del Sur. Y lo que está ocurriendo es que muchos de esos países ya están con una buena cantidad de evangélicos. La presencia evangélica es mucho más fuerte en muchos lugares que la Iglesia Católica Romana. Y Dios está moviéndose. Y tengo estadísticas de América Latina que recibí hace pocos días, como dije, y francamente yo quedé boca abierta. Pero aquí está, esa gente está buscando al Señor. Y esa es su creencia. Pero esa creencia nos damos cuenta que es defectuosa. Falta. Falta un concepto bíblico de la vida. Y aquí está sus casas, sus viviendas. Tiene un cacique o un patrón, un jefe de la tribu. Y aquí hay una dama que también es intermediaria entre Dios y el pueblo. Y es como una voz de Dios para esa gente. Tiene una especie de brujos también. No voy a entrar en todo eso por falta de tiempo. Pero sin embargo, esa gente es una de las únicas personas, grupos que yo he visto que adoran al Señor con agradecimiento cada año. Los mapuches hacen esto. Aunque equivocadamente, aunque quizá muy mal, no sé qué, pero sin embargo esa gente dice, Dios, te agradecemos porque nos has dado nuestro ganado, nuestras cosechas, nuestra salud. Y quizá con cierta limitación, pero sin embargo lo hace, y lo hace cada año. Y luego tiene otro nivel que está aquí debajo de la tierra, donde hay duendes y brujos y no sé qué, los muertos van al otro lado del mar, y entonces ellos tienen un concepto también de la presencia diabólica. No voy a entrar más en esto, pero voy a decir que sí, esto en cierta manera es muy, muy real, todo eso para esa gente. Y quieren que expliquemos y que mostremos que Cristo es el Señor, aún de esto. Y Cristo es el que quiere transformar esto, pero por sus hijos, sus hijas, que están inmersos en esto, que están ya siendo transformados por el Espíritu de Cristo, para que sean instrumentos de cambio en su propio lugar. No nosotros mismos, sino ellos mismos. No decimos, debes hacer esto o aquello. Decimos, no, sométete a Cristo. Ya está. Ese es el mensaje. Cristo es el Señor. Luego fui al norte, al lugar que se llama Perkenco. Y Perkenco está ya con casi todas sus calles asfaltadas. Antes, cuando yo comencé yendo ahí, era puro ripio, tierra, no sé cuánto. Pero ahora está bastante bien, bastante fértil toda esa zona. Y fui al lugar que se llama Mijalén, que está al norte de Perkenco, en el campo. Y aquí está una de las carreteras, supercarreteras nuestras, y se puede percibir que hay un poco de lluvia, barro, ripio. Y es su templo, muy pobre, ¿eh? Muy pobre, viene al campo. Pero ahí estaban juntos, casi con las paredes cayéndose por falta de espacio. Lindo, ¿eh? Lindo estar con esa gente, me encanta. Es el pastor ahí, Penancio, y su esposa Ingrid. A ver si puede pronunciarlo bien, Ingrid. Ya, bueno. Parece que era un nombre alemán que no sabía cómo escribirlo bien y se escribió mal, no sé cuánto. Entonces, Ingrid es. Bueno, pero él es bien jugatona y bien bromista y él es bien serio. Y francamente fue un privilegio. Yo quedé con esa gente hace años atrás, quedando en su casa y francamente nos atienden muy bien. ¿Verdad? No tienen todas las comodidades que nosotros tenemos, pero sí tienen un corazón para el Señor y están dedicados al Señor, sirviendo al Señor. Visitamos varias familias y no voy a entrar en el detalle de eso, a otro templo también en Perkenco mismo. Y luego fui de Santiago, se ve Santiago aquí, y aquí está Córdoba. Por avión, por supuesto. Y al CCMT, una semana con esos estudiantes y con esa gente allá. Y eso es solamente una parte, una pequeña porción de la propiedad. La propiedad ya es bastante amplia. Creo que tienen 5 hectáreas. En este instante están construyendo nuevas viviendas para los estudiantes. Y ya están multiplicando y duplicando su programa para que tenga ya 2 sesiones durante el año. Lo que pasa es que dan aquí una instrucción sobre la lingüística y sobre cómo vivir en otra cultura. y se presume que todo el mundo llega ahí con algún conocimiento bíblico de preparación y que todos tienen un llamado del Señor para servir al Señor en otra parte. Y la iglesia hispana está enviando a sus misioneros a otra parte del mundo. Ahora, ¿dónde están? Eso, por ejemplo, la chica a la izquierda es de Honduras, el varón en el centro es del Perú, es el jefe de pioneros en el Perú, y el varón a la derecha es un argentino de la tribu Huiché. Y él, muy calladito, pero muy pensador, es ese caballero. Y tenía su mesa de estudios, un solo tronco, una sola tabla de un árbol, tremendo árbol, no sé dónde había conseguido, pero bonita. Y ha habido también gente allá de Costa Rica, del Perú, como dije, y francamente todo está ya computarizado. Se están estudiando ya con la tecnología última y prácticamente podemos enviar mi computador para dictar la clase a sus computadores. Estoy bromeando, pero en verdad está llegando ese punto. Y no sé qué broma me está haciendo aquí. Y por fin, cuando termina todo evento en Argentina, tiene que tener una parrillada. Y para mí son los mejores en preparar la parrillada en todo el mundo. ¿No ve? ¿Y saben por qué? No es porque la calidad de carne es buena, aunque es buena. Es porque cocinan con brasas. Aquí se cocinan con fuego. Ahí se ven las brasas. Y mira la distancia, porque bastante calor. Pero rica. Entonces yo estuve ahí con esa gente, muy agradecido, Señor, por el privilegio de estar presente. Y francamente, hermanos queridos, gracias por orar. Fue un tiempo de mucha interacción. Y un grupo muy selecto de muy pocas personas, pero de ahí salen por dos meses a trabajar en el campo de Argentina. Y ese tiempo, en el campo de Argentina, hace mucho calor. Si digo que 45 grados centígrados, van a creerlo. Es más o menos cuánto, 115, 110, no sé cuánto, en Fahrenheit. Día y noche, sin aire acondicionado. Y con varios insectos, con mosquitos, no son tan grandes, pero en verdad los bichos ahí, y esa gente tiene que dar informes, y luego ya con esto aprobado, se envía a diferentes lugares de su iglesia. Ahora, yo quisiera levantar otra vez ese tema. Cuando estuvimos en Bolivia muchos años, y experimentamos un tremendo crecimiento de iglesias, iglesias creciendo como hongos, sí, cierto, por sí. No con el intento, como tenemos acá, de trabajar con una sola iglesia, sino iglesias surgiendo por sí. Y estuvimos ya unas pocas de nosotros como los que tenían que predicar y enseñar en toda esa gente. Tuvimos, después de que Cristo es el Salvador, tuvimos un solo mensaje: Cristo es el Señor. Y quiero repetirlo, yo creo que cuando estuve aquí hace varias semanas atrás, dando otro informe, predicando, también dije la misma cosa, y voy a decir la misma cosa esta vez. Es Cristo, Cristo es el Señor. Vamos a ver esto, por favor. Es una relación espiritual, como estaba diciendo en la clase de hoy día. No es una religión, no es simplemente un formalismo, no es simplemente una adherencia a una iglesia, a una estructura. Es relación de sometimiento a Cristo como patrón. Yo digo que esto es muy importante. Por esta razón, por favor, vayamos a mirar a nuestro texto bíblico, que va a ser Romanos 10:9, que también fue citada en la clase, pero por favor, quisiera que veamos esto nuevamente. Romanos viene después de Hechos. Romanos capítulo 10, por favor. Versículo 10:9. ¿Qué tal si nos paramos y leemos juntos? ¿Podemos hacer una sola voz, por favor? ¿Listo? Romanos capítulo 10, versículo 9. Una sola voz. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos aspectos aquí. Muchas gracias. Entonces, siento, por favor. Hay dos puntos aquí en este texto. Uno, que es confesar con tu boca y creer en tu corazón. Notaremos, por favor, que no son dos cosas apartes. Son dos pasos en el mismo proceso. Primero, Cristo murió por tus pecados. Pero Cristo no quedó muerto, sino resucitó. Y no quedó resucitado tal como pensamos, sino ascendió al Padre, al cielo. De ahí volverá. No sabemos cuándo ni cómo, pero sabemos que cada ojo va a verle. Sabemos que Él vendrá como el Redentor. La lectura bíblica que tuvimos aquí hoy día en Apocalipsis es muy importante. Dice aquí, si creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero antes de esto, por favor, notaremos la primera parte. Dice, si confesare con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, eso no significa que vas a salir aquí al mall o no sé qué, gritando, Jesús es el Señor, aunque puedas hacerlo si quieren. Pero que cuando te toca a ti dar una razón de tu fe, vas a dar una razón que dice, Cristo es el Señor. Cristo es mi patrón. Y yo quiero desafiarles hoy, esta noche, o esta tarde, para que ustedes vayan pensando por sí mismo, no por tu vecino, tu esposo, tu esposa, sino pensando por ti mismo. ¿Tú has hecho esto? ¿Tú quieres que Dios te transforme? Yo sé que sí, el anhelo nuestro va a ser esto, que seamos transformados por el Señor. Por favor, el primer paso, Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Y con voluntad, con muy buena voluntad, tienes que entregarte tu vida al Señorío de Cristo. Vamos a ver, por favor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios ha levantado a los muertos, serás salvo. Hermanos, por favor, este punto es tan sencillo. Pero lamento decirles que muchas veces pasamos por alto. ¿Sabe por qué? Muchas veces creemos que Cristo murió por mis pecados. Murió, levantó, bien. No hay problema. Hecho histórico. Pero si nosotros vamos a tomar ese otro paso de confesar que Él es el Señor y confesarlo de veras, hay un peligro. ¿Sabe el peligro? Tú vas a perder el control de tu vida. Tu vida ya no es tuya. La vida tuya va a estar en manos del Señor Jesús. ¿Te gustaría eso? Amén. Otros van a decir en su corazón, oh. Si hago esto, ¿puedo ser libre? No, no vas a ser libre. Vas a ser sometido a Cristo como el Señor. Pero ese Cristo es el Cristo bondadoso, el Redentor, el Creador. Y no va a hacerte mal, más bien va a animarte, transformarte, para que tú seas instrumento suyo y para que tú seas transformado más y más a la imagen de Jesús, la imagen espiritual. Hermano, este es tan sencillo, pero sin embargo es un punto que el mundo no quiere escuchar. ¿Por qué el mundo no quiere escuchar lo de Jesús? ¿Saben? Precisamente este punto. No quiero ceder mi vida, no quiero cambiar mi vida. Me gusta mi pecado. Me gusta vivir en la oscuridad. Me gusta ser dueño. Y el mundo está intentando borrar el nombre de Jesús de los medios de comunicación, las películas, los diarios. Hablan de Dios. Y Dios para mucha gente puede ser un Dios verdadero bíblico, o puede ser un Dios de su propia imaginación, o de su propia idolatría, o su propia no sé qué. Pero eso es lo que está ocurriendo. La tendencia es mencionar a Dios. Pero disculpe, examina bien, no menciona a Jesús. Cuando vi algunas películas antiguas, me gusta ver las películas antiguas muchas veces, yo escucho que sí, cuando dan una representación de un evento cristiano, habla siempre de Jesús, aún los inconversos, en sus películas. Hoy día habla de Dios, nada de Jesús. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente odia a Jesús. Tiene odio. Son enemigos. Y no quieren someterse. Bueno, de todos modos, seguiremos por favor con esto. Por favor, Dios quiere cambiarte. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Yo quisiera, por favor, que veamos esto ya con algunos textos bíblicos. Y aquí vamos a ver el próximo. Aquí, fruto, qué bonito, ¿eh? Esos son manzanas, ¿no? Ya, quién sabe qué son. No sé tampoco, durazno quizá. Ah, es más durazno. Ya, bueno. Algunas características de la vida cristiana en esta relación espiritual. Por favor, mírense a ese texto. ¿Dónde está el texto bíblico? Ah, aquí está. Juan 15:5, por favor. Solamente unos cinco textos vamos a ver. Juan capítulo 5. No, capítulo 15, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué dice el texto ahí? 15. ¿Qué dice, por favor? ¿Algún voluntario quisiera la lectura en voz fuerte? Ya, muchas gracias, hermano. Bien hecho, pero por favor, ¿puede leerlo otra vez más fuerte? No, los hermanos no escuchaban atrás. Muchas gracias. Hermano, por favor, nuestro fruto espiritual es el resultado de permanecer en relación estrecha con el Señor Jesús, en sometimiento. Tú puedes hacer todo lo que quieres para ser un buen cristiano. Puedes actuar en manera bella, todo eso, pero por favor, el fruto cristiano es del Espíritu de adentro hacia afuera. Y es evidente y vista y visible por la gente que está afuera. Es como un fruto. Una vez en Santiago estuve ahí y tuve una parrillada. Y ahí es muy ideal para producir la uva. Como yo no supe nada de uvas, nada de fruta, yo ya lo arreglé la cosa y puse un poco de abono, agua, no sé qué. ¡Pum! Salió pues un montón de uva. Demasiada uva. Ya tuve baldes y baldes llenos de uva. Eran bien, bien dulces también, la mayor parte. Algunos eran agrios, en botellas, pero la mayoría eran bien dulces. Disculpe, la producción de las uvas no era porque yo puse agua, aunque ese fue un factor, pero la savia salió de la planta principal y fue a las ramas y producía ese fruto. ¿Cierto? Tu vida cristiana es igual. Tú eres como una uva, una rama. No me parece como uva, como rama. Pero en serio, hermano, alguien entendió. Bien hecho, gracias, hermano. Pero ¿cómo le parece, ah? La vida cristiana es el resultado de Cristo en nosotros, transformarnos por su Espíritu para que haya fruto que agrada a Dios. La segunda cosa, por favor, notamos. A ver, no tenemos, por favor, cada renacida va a producir fruto espiritual de Cristo que glorificará a Dios. Disculpe, puede ser que no sea tan notorio, quizás no va a ser tan llamativo, pero sí va a ser algo que produce gloria para el Señor. Y puede ser grande o pequeño, no importa. Dios no está evaluando el tamaño o del resultado. Dios está queriendo que haya resultado espiritual. Y puede ser que en algún momento va a ser grande, puede ser en otro momento no. Pero es que sea del Señor. A ver, aquí está, orando. Juan 15:7, por favor, que está a la mano con ese texto que acabamos de leer. Juan 15:7, por favor. Otro voluntario que va a dar lectura en voz fuerte, alta. Por favor, hermanos, no es cuestión de vanidades aquí. Estuvimos hablando en la clase aquí hoy día de adultos, de la importancia de oración. La oración es un intento nuestro de someternos a la voluntad del Señor. No es tomar a Dios por el cuello y sacudirle para que note lo que nosotros pedimos. Es para que nosotros postremos delante del Señor diciendo, Señor, tú tienes que trabajar aquí porque yo no puedo. Tú tienes que efectuar esto porque, Dios, ese te va a glorificar. Y tú sabes mejor que yo. Yo me someto a ti y te espero en ti para que estemos en dependencia al Señor y para que haya fruto que dé resultado para su gloria. ¿Cómo le parece? ¿Extraña la idea? No, está en toda la Biblia. Las oraciones contestadas. La tercera, ¿puedo imaginar qué va a salir? Ya, yo sé que ya saben. Por favor, vamos a ir a Juan 16:33, por favor. Otro voluntario, San Juan, capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, por favor, me disculpe. 16:33, perdóname.
Estas cosas os he hablado.
Exacto.
Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ya no me he vencido al mundo.
¿Quién ha vencido al mundo? Jesús. ¿Y Jesús va a producir por su Espíritu en nosotros qué cosa? ¿Qué fruto va a haber? ¿Qué actitud va a haber? ¿Bulla? ¿Inconformidad? Pero más, ¿qué dice este texto bíblico? ¿Qué va a producir el Señor? Paz. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, las cosas contrarias, Dios va a producir, aún en medio de todo esto, una paz que el mundo no tiene. Esa paz es la paz, del Señor. Yo sé que todos que enfrentamos diferentes desafíos, y a veces los desafíos son muy fuertes, pero sin embargo, el Señor, en medio de todas esas tormentas y dificultades y desafíos, produce en ti, en el momento de las dificultades, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Es una característica de la obra del Espíritu en nosotros. Antes no era así. Éramos ya agitados, molestos, quejando, no sé qué. Pero ahora Dios quiere transformarnos de adentro. De adentro hacia afuera. Y el mundo, viendo esa paz, van a decir, ay, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Porque Dios está obrando en su corazón. No es una foto de mi nieto. 2 Corintios 5:17, que está bien conocido, yo sé. Otra persona quisiera dar lectura, por favor. 2 Corintios capítulo 5, y solamente vamos a mirar total, unos dos versículos más. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Un voluntario, por favor. Amén. Hermanos, por favor, habla de una nueva vida, hechos nuevas. Los valores antiguos, las normas antiguas, ya están arrinconadas o olvidadas o puestas a un lado, porque era de la carne. Ahora, en Cristo, ya tenemos, ¿qué cosa? Una nueva vida. Somos como nuevas criaturas. Yo sé que no nos es difícil para nosotros que somos adultos compararnos con un bebé. Pero sin embargo, es como Dios está comenzando una nueva obra en nuestros corazones para transformarnos y cambiar nuestros valores, nuestras normas, nuestras lealtades, nuestras motivaciones. Y en verdad, Dios va a continuar haciendo esto. Y todo depende de una sola cosa. Señor, heme aquí. No puedo yo. No puedo. Tú tienes que efectuar ese cambio. Por favor, 2 Corintios 5, 17. Nuevas criaturas. Nueva vida en Cristo. Y por fin, libre. No pude encontrar español, libre, pero encontré en inglés. Bueno, Filipenses 3:9, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Hermano, uno de los beneficios y los resultados de ese de estar en Cristo es que vamos a tener una justificación. Vamos a ser justificados por el Señor. Están hablando también de esto hoy día en la clase. Es muy importante de ser declarados justos. ¿Justos por qué? ¿Porque somos nosotros buenos? No. ¿Porque somos de esto o aquello? No. Sino porque Dios mismo nos ha contemplado en Cristo. Como justificados en Él y por Él, por su muerte, por su resurrección. Y Dios te declara a ti justo. Ahora, cuando estuve tomando muchos talleres en América del Sur, América Latina, yo siempre tenía, cuando estuvimos ya dando ese de estudio de Strong, de Concordancia Strong, siempre ha habido un pastor, disculpen, 20 pastores, 25 según el sitio, un pastor que dijo, hermano, tengo una pregunta. Yo no estoy buscando esa pregunta, simplemente quería, a ver, ¿me puede opinar, hermano, por favor? ¿Uno puede perder la salvación? Pastores dicen esto, ¿eh? Pastores preguntan esto. Entonces yo no dije nada de texto bíblico, simplemente dije, bueno, hermano, si dependería mi salvación de Raymundo Morris, yo creo que voy a perder la salvación cada día. Pero si dependería de la constancia y la fidelidad de la promesa del Señor, yo creo que puedo confiar en esto y no en mi persona. Porque esa persona es defectuosa y, verdad, está en el proceso de ser transformado por el Señor. Pero hermano, ¿cómo le parece mi respuesta? Hoy día me ocurrió la misma cosa, no quería meter cosas extrañas en la conversación. Pero básicamente, hermanos queridos, nosotros mismos no tenemos el valor ni la fuerza de mantenernos salvos. Pero sí, Dios nos da de su gracia y por su espíritu mismo, trabajando en sus corazones, sí, Él nos puede mantener salvos. Y es mi confianza, no en mí, sino en el Señor, en su fidelidad, en sus promesas. Entonces, por favor, hermano, Filipenses 3:9, ¿cómo le parece? Justificados en Cristo. Mi justificación no es de mí, es de Cristo. Es obsequio, regalo, que no merezco. Pero Él me brinda esto, me facilita esto, me da esto por su gracia. Y ese mensaje es para todo el mundo, no solamente para mí. Es para la gente que en verdad se somete a Cristo. Ahora, por fin. desafío personal. Yo quisiera que tomamos un momento de silencio entre nosotros y luego voy a terminar con oración. Pero yo quisiera que evalúen, por favor, su propia estadía en Cristo. Si hay alguna tendencia de ser independiente de Cristo, renúncielo, bórralo. Más bien, han de abrazar a Cristo y someterse a Él en su corazón. No es para que todo el mundo vea, aunque todo el mundo va a verlo como fruto, pero básicamente de someterse al Señor. ¿Has creído en Cristo entregando su vida a Él como su Salvador y su jefe de todo? ¿Sí? Este es el punto inicial. Va juntamente con el concepto original de que Cristo murió por mis pecados y resucitó los muertos. Juntamente con esto, también hay la necesidad de, en el corazón mismo, decir: Señor Jesús, reconozco que Tú eres el Señor de todo. Yo me someto a Ti para que Tú seas mi jefe en mi trabajo, mi familia, mi vida, en mi tiempo de entretenimiento, en mi tiempo de estar solas o cuando estoy con mi familia. Tú tienes que ser mi Señor, mi jefe, mi patrón. Examina por favor su corazón. Vamos a tener un momento de silencio. Si no has hecho esto antes, por favor, dilo ahora al Señor Jesús. Cuéntale cómo quieres ser sometido a Él. Esto has hecho antes, por favor, reafírmalo. Dilo otra vez. Y dilo mañana también, y el día siguiente. Entrégate a Cristo. Señor, queremos agradecerte en este instante por tu fidelidad, por la palabra tuya que no cambia, por el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que murió por nuestros pecados y resucitó a los muertos y está a tu lado, dispensando su Espíritu para que andemos y para que seamos transformados por Ti. Padre, guíanos, por favor, en nuestro afán de dedicarnos a Ti, de andar debajo de tu bandera, sometidos a Ti, porque Tú eres el Señor. Haz, Padre, que la vida Tuya sea manifestada a través de la nuestra a un mundo perdido. Haz, Padre, que el mundo vea de Jesús, el fruto Tuyo en nuestras vidas y corazones, para que en verdad Cristo sea exaltado y levantado. Gracias, Padre, por tu gracia día tras día. Gracias, Padre, por trabajar en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por la salvación que Tú nos das. Todo es un obsequio, un regalo, es de Tu gracia. Y nos entregamos a Ti pidiendo la dirección de Tu vida, el cambio de nuestras vidas en Tus manos, por Tu poder. Guíanos ahora, lo pido en el nombre de Jesús. Amén.